La gente está marchando y no sabes por qué.
Durante la próxima hora hablaremos de política, cultura, música y mucho más.
Acompáñanos en Libre y Gratis, el programa de los estudiantes de la Universidad de Chile. Un espacio
Fetch.
Y muy bien, sean todos bienvenidos a una nueva edición de Libre y Gratis. Nos encontramos en esta jornada 21 de noviembre de 2023 en la 102.5 FM Radio Universidad de Chile. Como siempre, me acompaña mi querida compañera Bianca Vivaldi. ¿Cómo estás, Bianca?
Muy buenas noches, Ignacio. Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, muchas gracias. Buenas noches.
¿Sabes qué?
Mateo el elefante le ha dicho esto grabado, chiquillos.
No. ¡Ya!
No, buenas noches a todos, todas, todos los auditores. ¿Vamos con los titulares de la jornada?
Vamos con los titulares de la jornada.
Por favor. Comenzó la franja electoral por el plebiscito constitucional y estaremos repasando algunas de las franjas que han marcado la política chilena.
El kirchnerismo lo pierde todo. Javier Milei es el nuevo presidente de Argentina tras obtener más de un 55% de votos en el balotaje del domingo.
Instalan lloratorio público en el frontis de la Casa Central de la Universidad de Chile. Háganme un espacio.
Lollapalooza anuncia su line-up diario para su edición 2024.
Pedro Pascal podría pasar a formar parte del universo cinematográfico Marvel.
Y además, para terminar, tendremos una estupenda conversación con la cineasta chilena y directora de Malqueridas, Tana Gilbert.
Bienvenidos a esta nueva edición de Libre y Gratis. Bueno, para iniciar la parte más noticiosa, más periodística de este programa, traemos al hombre el periodismo duro, al señor Julio Olivares. ¿Cómo estás, Julio?
Hola, muchas gracias por la invitación. Qué bonito estar acá de vuelta en la Radio UChile. ¿Cómo estoy? Bueno, está todo pasando. Es difícil responder esa pregunta, ¿no?
Pero ¿cómo estáis de ánimo, por ejemplo?
De ánimo, bien, pero
a pesar de que ganó el... No.
Pero si no, tengo dónde ir a llorar. Vamos a estar hablando de eso.
Maravilloso. ¿Qué nos trae la jornada de hoy, Julio?
Oye, les traigo pura actualidad, pura y dura.
¿Qué papita me traes, Julio?
Acá, desde el equipo de Spotlight, desde Ciber, acá les traigo que volvieron las franjas.
Sí,
que en algo que ya es una tradición.
Franja, la católica, esa, ¿no?
Sí. No, como chistecito, cada... ¿sabes? Sí, un chistecito, bueno. Podemos seguir. Como cada año, ya a esta altura, ya es una especie de tradición, empezó el periodo de franja electoral, donde los comandos, esta vez del a favor y del en contra, están intentando convencer a los indecisos para votar en el plebiscito constitucional del 17 de diciembre. No sé si vieron la franja, partió el viernes pasado, ya llevaba, hoy día sería su quinto día, y bueno, como siempre tenemos 15 minutos por lado,
claro. Videos
donde... En general los comandos se dividen el tiempo según la cantidad de partidos que están a favor o en contra, qué sé yo. Y una franja que está promediando alrededor de casi 30 puntos en sus primeros 3 días en el horario de la noche y 18,1 en el horario de la mañana, 15 minutos antes de las 1, todo según datos del Departamento de Estudios del Consejo Nacional de Televisión. Ahora, llama el tiro la atención porque los que muestran mayor interés, en el fondo los que siguen viendo tele,
claro,
son los mayores de 50, que abarcan más del 55% del total de la audiencia, y los jóvenes, los lolos que escuchan Libre y Gratis, son apenas un 15% de la audiencia. Lo que denota, bueno, un tema generacional, ¿no? ¿A quién le está hablando la franja? Bueno, no sé si vieron la franja, ¿hubo alguna cosita?
Vi muy poco. Sí. Pero ¿sabéis lo que me llama la atención? No. Me llama mucho la atención que de la tele como que sacan cuentas positivas los 30 puntos de rating. Loco, es cadena nacional. ¿Por qué no voy a tener rating?
Estamos sumando todos los canales. Pues, sí.
Pero claro, aún así llama la atención que la tele sigue siendo uno de los principales canales de difusión. Y lo otro que me llama la atención es como el cambio de nombre de las alternativas. Como que, ¿qué pasaría si estuviéramos en un tercer proceso constitucional? ¿Cómo le pondrían? Porque ya, la primera fue apruebo y rechazo.
Sí, para ponerle sí y no.
Claro, sí. ¿Cuál sería la tercera o la cuarta ya partiendo del sí y no?
Buena, malo.
Buena, mala. El Benzis tiene una muy buena. ¿Cuál era? ¿Bacán? Una mierda. Eso es.
No.
Oye, ¿me censuran esa parte, por favor? ¿Yanka?
¿Qué pensás? Sí, a mí igual me llama la atención lo del rating, porque Gran Hermano y Tierra Brava están promediando más que la franja electoral.
También hay momentos de votación en Gran Hermano, así que...
Claro, no, de hecho va a haber un momento en el que vamos a tener que elegir por Gran Hermano o por Tierra Brava, eso es parte de la papeleta.
Dios mío.
Bueno, no sé si han visto la franja los oyentes, la verdad es que en particularmente para esta votación están un poquito fome. No sé si concuerdan conmigo que franjas eran las de antes, les traigo algunos recuerdos, algunas franjas de...
A ver.
Por ejemplo, se van a acordar el tiro con esto. Trabajo, trabajo, trabajo.
¿Es el compañero no, Artés? Que,
no, no okay. Es el candidato a diputado independiente por San Antonio en 2005, Sergio Velasco.
Muy bueno.
Las mejores franjas siempre al final terminan siendo las que tienen tan poco tiempo que en menos de un segundo tienen que tirar todos sus papeles para intentar llamar la atención. Acá el candidato independiente tenía menos de un segundo, así que no se le ocurre nada mejor que decir trabajo tres veces y quedó en la historia de las franjas.
Realmente dijo a chambear.
Agarren la pala, pero pero 20 años antes de que agarrar la pala fuera un término, sí.
Oye, pero genera la publicidad, en todo caso, como en tres palabras dijo todo.
Lo dijo todo, no le alcanzó para ser electo. Pero quedó en la historia, digo, al menos lo seguimos recordando con cariño, sin saber nada de cómo pienso, sin saber nunca si... El hombre quiere trabajar.
Maravilloso. Punto.
Igual decir tres veces trabajo, pudo haber dicho trabajo, monogamia,
no sé. Claro, Cristo. ¿Cómo le...
Bueno.
Dios, patria, universidad.
Por ejemplo.
Esa voz que escuchan de fondo es Benjamín Cifuentes, que todavía no se integra al panel, pero está funcionando como una suerte de...
Oyente. Oyente activo.
Oyente activo. Continuamos, Julio. ¿Qué otra cosita me traéis de franja electoral antigua?
No, mejor suerte, porque dijimos Sergio Velasco no fue electo pese a ese campañón que se mandó, pero mejor suerte corrió la candidata independiente por Arica Parinacota, que en 0.72 segundos en el año 97 solo ocupó su tiempo para decir su nombre y de dónde era, Rosa de Arica. El problema era que era tan poco tiempo que no alcanzaba a terminarlo y lo que dijo fue Rosa de Arica. Solo con eso... logró ganar, obtener la primera mayoría, ser electa diputada con más de un 26% de los votos. Luego se fue a la UDI, bueno, en fin. Mientras era independiente se convirtió en Rosa Darinca.
Rosa Darinca, señor, ¿cómo es? El segundo nombre.
Oye, pero el tema ineludible de la semana, pongámonos serios, es que Javier Milei se convirtió en el presidente electo de Argentina luego de superar ampliamente al actual ministro de Economía, Sergio Massa, con el 56% de los votos.
¿Qué me estás contando?
Un personaje excéntrico, controvertido, por no decir loco, un economista libertario, el primer presidente libertario del mundo.
Como Salvador Allende cuando fue el primer presidente socialista.
Sí, yo no sé si comparando a Allende
sí,
con
Allende. No, sí,
es horrible esa comparación.
Falta de respeto.
Sí, no, pero, ahí un poco.
Pero, compañero Ignacio,
Sal de ahí.
No, pero qué terrible, weón, qué terrible cómo avanza la ultraderecha en América Latina. Y este loco que es como un bombalé, pero de ultraderecha, como que... ¿Por qué salió presidente esta persona?
Quizás por eso. En el fondo lo que podríamos decir es que las ansias de cambio le ganaron a... al miedo a lo desconocido, a la locura, o en fin, simplemente se impuso la necesidad de un cambio en Argentina, que obviamente es un país que siempre está en crisis, que lo está pasando mal, que tiene la cifra de inflación en las nubes, y llega este gallo, lo rompe todo, llega con su motosierra y dicen, ya, eso es, hay que agarrar la motosierra.
Y también iba a hablar de la motosierra.
Es un imaginario súper potente.
Sí, sí. A mí me da un poco de miedo porque de repente decía, ¡la motosierra de la libertad! Y salía con la motosierra y al lado había una persona. Y yo decía, ¿qué pasa si se le cae la motosierra de la libertad? O si pasa a llevar a una persona con la motosierra de la libertad. Y realmente yo lo encontraba así como, era peligroso hasta físicamente el símbolo de la motosierra. Y además, bueno... obviamente también como lo que dices tú, Julio, tiene que ver como con este personaje que dice tenemos un problema, yo soy la solución, que también ha cuajado ese discurso acá en Chile en años anteriores. Ahí está este problema, yo tengo la solución, delincuente se le acabó la fiesta, etcétera, etcétera. Pero no al nivel, obviamente, de Javier Milei, que es como incluso, es como un, entre comillas, meme. Ya llega claro. A ser... la motosierra de la libertad.
Haciendo hincapié en lo más importante que dijo Bianca, la motosierra. hay un anime... Oye, ¿pero por qué llegó todo eso? ¿Por qué? Estamos hablando de contingencia. Hay un anime. Chainsaw Man, claro, un anime que es de un loco que tiene una motosierra en la cabeza. Probablemente muchos de nuestros oyentes lo hayan visto. Muy buen anime, por supuesto. Pero se hizo como meme en Argentina y ahora como que tomaron a ese weón y es como Javier Milei. Y parece que no entendieron para nada el concepto del anime, como es como lo que pasó con Cass, con el Capitán América. Y después sí. Tú leí los cómics y el Capitán América era como... tenía valores completamente distintos a los de Cass.
Sí, completamente. Bueno, ahora viene lo bueno, entre comillas, que es verlo gobernar, ¿no? Prometió privatizaciones, dolarización, acabar con el Banco Central, llevar la motosierra, acabar con la ayuda estatal, cerrar ministerios. Ahora vienen hartas preguntas, si lo va a lograr hacer, qué va a pasar en Argentina, si va a terminar su mandato, si vuelven las patillas. muchas preguntas sin resolver.
Hay una cuña muy buena que escuché en Twitter, que era un tipo diciendo, sí, yo voté por Milei para sacar a Massa, y bueno, yo tengo la esperanza de que Milei no alcance a terminar su gobierno. Como que en verdad era un voto como contra las dos cosas, ¿cachai?
Aceleracionista.
Como que pierdan todo. Exactamente, claro. Decía como, quiero que se vaya, que no quede Massa, pero Milei yo sé que lo va a quitar después el pueblo.
Básicamente es, yo creo que igual es un llamado a reflexionar, por ejemplo, del hecho de que la gente al final lo vio como votar entre la persona que ellos consideraban un símbolo del porqué de la crisis argentina, que en este caso era Massa, o sea, quién era como el que representaba todo esto de la inflación, de la crisis, de la moneda devaluada, contra una persona que estaba diciendo tenemos este problema, a refundar Argentina y no sé qué.
Y que representaba también esa rabia, ese
claro, cansancio. No, claramente. Sí. Claramente
igual,
lo representaba.
Igual, ojo, según tengo entendido, Julio probablemente se maneja un poco más con este tema. Massa era como algo así como el Mario Marcel de la política argentina, ¿no? Era como el loco mejor evaluado del gobierno.
Sí, no, de hecho llegó hace poco más de un año porque la situación ya estaba mal a nivel de inflación, a nivel económico, y lo llaman a él como un salvavidas a reemplazar al ministro anterior. Porque Massa era el presidente de la Cámara de Diputados argentino.
Ah, okay.
Y le estaba yendo bastante bien al momento de buscar acuerdos de diferentes sectores, como mover a las fuerzas políticas. Y claro, llega ahí a agarrar este fierro caliente y eso mismo al final lo que le permite primero ser candidato y luego no ser electo.
Porque... Claro, y de un ala del peronismo también un poco más, como tú dices también, como más dispuesta al diálogo y más cercana a la derecha.
Más pragmático, claro. Como, sí. No era para nada un extremo de izquierda, ni mucho menos.
Para concluir, Julio, si es que me das la palabra un segundito. Para concluir, me gustaría como tal vez salirme un poco del libreto, pero mandarle un abrazo y fuerza a cualquier persona argentina que nos esté escuchando y pueda estar sintiendo algún tipo de ansiedad o de emoción negativa con respecto a lo que pasó. Porque obviamente hubo gente que sí se vio como afectada por el hecho de que saliera Milei, a pesar de que nosotros lo vemos del otro lado de la cordillera y decimos XD, el mundo de la motosierra, pero obviamente para ellos es el presidente ahora. Entonces realmente no me puedo imaginar lo que están pasando y un abrazo del equipo de Libre y Gratis.
Sí, pues sí. Nosotros, gracias a Dios, quedamos a bala en la última elección, pero en la próxima ya veremos.
Imagínate un Milei, no quedaría nada libre ni gratis aquí.
No, qué terrible.
Oye, pero quiero hacer el link a propósito de la ansiedad, de la tristeza, porque afuerita de la Casa Central de la U de Chile, en pleno frontis de la Casa de Bello, la artista visual Ángela Ramírez instaló un lloratorio público, que busca ser un refugio emocional para los transeúntes que se sientan cansados y deprimidos y necesiten un espacio para llorar. Es una cabina que replica la base de la estatua de Andrés Bello, pero está hueca por dentro, se puede entrar, hay un asiento donde la idea es simplemente un espacio para poder llorar en medio de la Alameda. La idea nació porque el artista encontró en la calle a una mujer peruana que estaba llorando un día, se acercó, le dijo, ¿qué puedo hacer para ayudarte? Y la mujer le respondió que nada, que la dejara llorar porque no podía llorar.
Está el lloratorio.
Claro, y le dio un mapa. Los planos para... No. Le dijo que no podía hacer nada, solo que la dejara llorar porque no podía llegar a su casa a llorar. Estaban su hijo, estaban su mamá, no podían verla así. Y al artista se le ocurrió entonces, bueno, voy a hacer un espacio en la Alameda, un centro, digamos, un centro neurálgico de la capital del país, para que quien lo necesite pueda entrar y llorar. Va a estar ahí hasta el 10 de diciembre, no sé si les interese a ustedes en particular visitarlo, pero...
Encuentro súper sensato que lo puso al frente de la Universidad de Chile, donde la mitad de las personas están llorando por alguna prueba o por no haber dormido en una semana. Muy, muy sensato, y agradezco también porque probablemente lo voy a ir a utilizar en un poco rato más.
Sí, tíralo como talla.
A mí me recuerda al TikTok de esta niña que vino por los Panamericanos, que era mexicana, si no me equivoco, que decía que tuvo como un día muy estresante, se puso a llorar en la calle y que como que estaba muy agradecida de Chile porque como que se le acercaron a preguntarle como qué le pasaba y cómo se sentía. Entonces Chile igual es como, tiene un poco de experiencia en esto como de la gente llorando en la calle, no sé. ¿Hay algo con eso?
Sí.
Oye, ¿te digo algo, Bianca?
Dime.
A mí, ¿sabes qué? Me da rabia el Julio, porque llega todo airoso, con su información relevante, sus titulares con contenido periodístico, pero ¿sabéis qué? Con la Bianca no hemos sacado la cresta por este programa, weón. Es más, toda la semana el equipo de Libre y Gratis realiza una pauta exhaustiva con el propósito de abordar los temas más importantes a nivel país. Pero, ¿y qué ocurre con los titulares que a nadie le importan? Todo esto y más en la sección...
¿Y qué me importa a mí? ¡Me da lo mismo! ¡Váyanse a la mierda!
La verdad es que esta noticia a mí sí me importa y le deseo lo mejor de las suertes. La Chilindrina busca novio a sus 72 años. A casi un mes de cumplir 73, María Antonieta de las Nieves, mejor conocida por su papel de la Chilindrina en la serie El Chavo del Ocho, confesó que estaría lista para volver a enamorarse luego de 4 años de estar viuda.
¿Y qué me importa a mí? ¡Me da lo mismo! ¡Váyanse a la mierda!
Marcelo Chino Ríos celebra el triunfo de Milei en Argentina y aprovecha de repasar a Boric. A través de un video en Instagram, el extenista celebró el resultado de las elecciones presidenciales trasandinas. Además, dedicó duras palabras al gobierno de Chile. Ojalá este sea un gran paso a la libertad y que puedan tener un país como corresponde. Ojalá algún día nosotros también lo tengamos. Les mando un abrazo y grande Milei. Cerró Ríos.
¿Y qué me importa a mí? ¡Me da lo mismo! ¡Váyanse a la mierda!
¿Qué te parecieron mis titulares, Julio?
Horrible. No sé cómo esta sección sobrevive.
Bueno,
pasemos a lo siguiente, por favor.
Sí, el último fue el que más odié.
Vamos con la sección de Cultura Pop.
Cultura.pop.
Bueno, y ahora sí, damos oficialmente la bienvenida al señor Benjamín Cifuentes, alias Bensif. ¿Cómo estás, Bensif?
Hola, hola, gracias por recibirme 15 minutos después de que ya estaba dentro del estudio.
Ya, pero no le quitís la magia a la cuestión también, pues...
Sí, estoy muy feliz de volver acá y hay un par de noticias que al menos a mí me gustan harto lo que tiene que ver con la música, porque se anunció ya el line-up diario de Lollapalooza. No sé si ustedes estuvieron un poco al tanto de quiénes son los artistas que vienen.
¿Qué es Lollapalooza? Ah, no, buena noticia. ¿Qué artistas hay en el line-up?
Claro, ya están los 3 días de show que se realizarán en el Parque de Cerrillos. De entre los artistas que ya están confirmados por fecha, podríamos decir, el viernes 15, los grandes...
Headliners.
Los headliners, exactamente, serán, en este caso, por ejemplo, Fade y Limp Bizkit, un día que mezcla un poco, juega un poco con lo urbano también, podríamos decir, dentro de esos headliners. Sábado 16 tendremos la presentación de Blink-182 y Arcade Fire, junto también a muchos artistas, digamos, y el domingo 17 a CSA y Sam Smith, que es como el día, podríamos decir, un poco más cercano
al espíritu de...
Al R&B, quizás, a lo más pop. Este primer día un poco urbano, este segundo día más rockero y este tercer día un poco más pop. Entonces,
quiero reparar en algo, en la forma en la que dijiste Blink 182.
Sí, yo no conozco esa banda.
Yo conozco a Blink 182.
182.
Tony Hawk 2008, juego en Play 2. Ese es mi... No, yo no conozco esa banda. Ya, ¿qué otro tema nos trae? Me da rabia esta persona.
Va a venir Rina Sawayama.
¿Quién?
Rina Sawayama.
¿Quién es esa persona?
Ah, ¿no la conoces?
No.
Es increíble, tiene un álbum muy bueno, su álbum, bueno, tiene 2 álbumes en realidad, pero el del debut es muy bueno, se los recomiendo. También tuvo una canción que tuvo mucho, mucho éxito, fue muy famosa, se llama XS, o bueno, XS, pero XS en buen español, XS, búsquenlo, la verdad es que Rina Sawayama es una artista muy completa y se las recomiendo.
Maravilloso.
Claro, dentro de eso también... Es interesante pensar, ¿quién creen ustedes que es el artista que ha venido más veces a Lollapalooza?
Los Jaivas. ¡Ah, de que Jaivas!
No. Pero debe ser así, ¿o algún chileno que viene en siempre, así, Pedro Viera, no sé.
Sergio Lagos, como no sé.
7.
4 veces han venido Fernando Milagros y Pedro Piedra.
¡Oh! ¡La chuntaste!
Reina japonesa.
Claro, y ya hablando un poco de los artistas internacionales, quienes han venido 3 veces, está Cage the Elephant, que vino 2012, 2014, 2017.
Me encanta.
21 Pilot, que vino 2016, 2019, 2023. Y The 1975, que 2017, 2019, 2023.
Aparte está esto de que el fundador del festival, que es de James Addiction, no me acuerdo, Perry, no recuerdo el apellido. Siempre viene, pero viene con diferentes bandas. Entonces viene a veces con de solista, a veces con James Addiction, a veces inventa un proyecto.
A veces con los Kaiba.
Con Iyapu, de todo.
Intimar histórico.
Claro, su versión sinfónica entre medios.
Inti Jane, ¿cómo no qué? A ver, pero hagamos una pregunta un poquito más personal. ¿Qué artista les gustaría a ustedes que viniera a Lollapalooza? Así que una persona que no... Incluso puede estar muerta, no sé. Estoy inventando.
Uy, no sé, a mí me complicaste eso, yo se la dejo a los Lolos. A mí como que el Lollapalooza me dijo, no, viejo, esto es para la gente joven, yo estoy muy fuera de onda. Iba a Lollapalooza hace 10 años, hasta Franz Ferdinand, ahí como que Arctic Monkeys.
A mí me gustaría Pavement, que de hecho va a venir próximamente, así que ahí estoy bien contento.
Yo estoy un poco enojado con Lollapalooza porque siento que es demasiado occidental para traer artistas. Siento que faltan un poco
falta
más.
K-pop.
Falta K-pop. Falta K-pop. Yo te traí su Twice.
Las Twice no vendrían a Lollapalooza.
¿Por qué no vendrían a Lollapalooza?
No.
Yo estaría en primera fila.
Sí, yo estaría también en primera fila, pero no lo veo tan factible.
Ay, mal. ¿Y tú, Bianca? ¿Qué artista traerías a Lollapalooza?
Es que yo escucho de todo, entonces en realidad no sabría decirte un artista que me gustaría. Pero sí me pasó que yo fui el 2017 un día. Yo ahorré todos mis pesitos para poder ir un día a Lollapalooza a ver a The Strokes y a la Melanie Martínez.
¿Ya?
Pero en ese momento la Melanie Martínez tenía otro proyecto, que ya no es el que tiene actualmente, tenía otro concepto y toda la cuestión. Pero me gustaría tal vez que ese día, porque yo, como te digo, fui un día, entonces a mí me hubiera gustado que ese día hubiera venido los Arctic Monkeys, hubieran traído de nuevo Kate Sullivan,
a los Beatles,
hubieran traído a todos, pero Jackson. Específicamente ese día, que fue el domingo del 2017.
Sí, hablando también de festivales, que yo les traí una reseña en este caso, que es de un pequeño show que fui a ver durante este fin de semana. No sé, Ignacio, ¿puedes darme la pata?
Bueno, yo tengo un festival cortito, o sea, ni siquiera un festival cortito. Yo fui a un concierto el fin de semana de la banda Denver, una banda chilena que hizo harto ruido a principios de 2010, fines de la época del 2000. Se reunieron para los 10 años del álbum Fuera de Campo. Estuvo bastante bueno el concierto, un juego de luces increíble. Tocaron una versión bossa nova de una de las canciones más populares que tienen, que se llama Diane Keaton. Y bueno, tocaron los temas más clásicos. Yo, pucha, la última vez que los pude ver en vivo fue como el 2017, 2018. Entonces fue bien emotivo, se llenó el Teatro Coliseo y fue un muy lindo concierto. Ahí están confirmados, Bensif, tú me decías ahí en la mañana, están confirmados.
Claro, para... van a venir a la Feria Pulsar, que también es un súper buen evento cuando uno quiere ir a descubrir bandas o ver varias bandas en paralelo,
claro.
Porque hay como tres escenarios, dos que son en paralelo a las afueras, digamos, de la Estación Mapocho, y otro en el subterráneo, donde ahí uno puede ver una variedad tremenda de artistas, si no me equivoco, va a estar Congreso también este año. Una parrilla súper interesante que va a durar 3 días, digamos, pura música chilena.
Maravilloso. Y bueno, ¿tú tenías un festival ahora?
Claro, fui como enviado especial, podríamos decir, a lo que fue el Monsters of Rock, que fue una instancia que reunió a dos pesos pesados de lo que es la música metal en el mundo, que son Gojira y Mastodon. Ambas bandas, una Gojira, digamos, una banda francesa que se dedica a este metal técnico, y Mastodon, que un género bastante similar también de groove metal, que juega harto con el heavy metal, banda estadounidense también de la década del 2000 en adelante, ambas con un show que rondeó lo que es la hora y media, un show súper potente, que fue abierto por la banda nacional Maguisa, de metal mapuche.
Te encargo el olor de ese festival. No, todo bien con la gente que escucha metal, ¿eh? Yo también, bueno, estoy con una polera metálica ahora mismo, así que...
Claro, ¿no? Y además también lo interesante, que yo no me lo esperaba, Maguisa tiene una colaboración con MC Millaray, que justo habían estrenado la canción 2 días antes, digamos, del festival, y se subió al escenario a tocar la canción con los cabros, ahí con harto Nehuen, una performance que recuerda harto también a la música tradicional mapuche, a través del uso de instrumentos, a través del... recordar ciertos ritmos, y que yo personalmente al llegar allá yo no los conocía, pero me dejaron bastante motivado en seguir escuchando su música. Así que Maguisa, banda, pueden buscarlos también en sus redes sociales. Y se dio el anuncio hace un par de días de que un chileno se integraría al universo Marvel.
¿Quién será? A ver, ¿quién creen que? Antes de...
Estoy entre Don Francisco y Cristian de la Fuente.
¿Y tú, Bianca?
Yo creo que sé quién es.
¿Quién es? A ver, pero ¿quién?
Es Pedro Pascal.
¿No es Miguelito? ¿Cómo? ¿Me están engañando acá?
Claro, él...
pero Miguelito es peruano, ¿verdad?
Pasaría a ser Reed Richards, el hombre elástico, Mr. Wow, Fantástico.
Wow. Alto y, papel.
Claro, que el Pedro Pascal, que se hizo famoso relativamente viejo, pero que ha tenido una carrera que ha sido bien intensa el último tiempo. De hecho... se supone que sigue en discusión ese papel porque podría interferir con sus grabaciones de The Last of Us o también del Mandalorian, que bueno, Mandalorian también es propiedad de Disney, The Last of Us es de HBO. Claro. Entonces ahí es que está esta duda, pero está básicamente con un pie adentro y sobre todo también ya siendo parte del universo de Disney, es que una noticia que motiva bastante a los fanáticos chilenos y del de Pedro en general.
Es que en realidad Pedro Pascal ahora mismo debe ser fácilmente uno de los 5 actores más cotizados del mercado hollywoodense, entonces...
Sí, además tiene esto de que está agarrando todas las sagas como que la gente está viendo, pues desde, no sé, Narcos, Juego de Tronos, Star Wars con el Mandalorian, The Last of Us, ahora Marvel, es como... Se siente igual como un paso natural, como algo que quizás estaba buscando.
Claro, como este papel, es que consagratorio creo que ya es como de pelo grubio, porque ya se consagró hace mucho tiempo, entonces...
Claro, sí. Fue, como decía yo, una consagración igual corta y a una edad avanzada, como que partió viejo, podríamos decir, actuando. O sea,
no es viejo, ni siquiera es viejo ahora.
La Bianca dice eso solamente porque cree que tiene oportunidades con Pedro
por si está escuchando.
Pero es que él mismo lo ha reconocido, como que él no llegó a papeles importantes, sí, hasta pasado, digamos, los 30, casi los 40, donde empieza, sí, a aparecer él como personaje, digamos, dentro de lo que es Hollywood. Entonces,
claro, claro. No, y además cuando te toman por una saga así, no te están tomando por una película, te están tomando por 10 años. Entonces, sí, claro, terminarían 10 años más siendo un señor fantástico de casi 60. O sea.
Claro. ¿Y qué?
No, está bien. Tom Cruise lo hace, así que
¿y qué?
Ser.
¿Y qué?
Ay, me gusta mucho la anécdota de cómo Pedro Pascal llegó al papel de Game of Thrones. Que, bueno, Pedro Pascal llevaba mucho tiempo siendo como parte de este jet set de Hollywood, pero muy por detrás. Así como era amigo de grandes artistas, amigo de grandes personas de Hollywood, pero nunca había tenido un papel grande. El tema es que, bueno, un día Pedro Pascal, como para poder subsistir, le hacía clases a actores que querían hacer como castings para papeles más grandes de Hollywood. Porque el loco era muy reconocido, pero en el under. Entonces ya un día llegó este compadre con el libreto, así, oye, ¿sabes qué? Quiero aplicar a este papel, Game of Thrones. Y ya Pedro Pascal hizo la clase y de repente leyendo el guión dice, peladito, este papel es para mí, este papel está hecho para mí, weón.
Y se postuló él.
Cuento corto, le terminó de hacer las clases, el otro loco hizo el casting y cuando el otro loco hizo el casting, Pedro Pascal lo hizo después. Y bueno, terminó siendo uno de los grandes personajes de esta saga, una de las más recordadas de los últimos años, y fue su trampolín para llegar al mundo de Hollywood ya como un actor consagrado.
Claro, ya cerrando este tema, quiero dejar la pasada para el siguiente bloque del Libre y Gratis, donde yo no voy a estar, pero van a poder escuchar la entrevista que se le hará a la cineasta Tana Gilbert.
Es documentalista y directora de la película Malqueridas, próxima a estrenarse en mayo y ganadora de, Julio,
Del premio al público en el Festival de Cine de Valdivia.
Maravilloso. Bueno, con ese comentario nos vamos a una pequeña pausa y continuamos con la segunda
sección. Saluda a Pedro Pascal. Está yendo.
Continuamos con más Libre y Gratis.
Síguenos en Instagram y Twitter como @libreygratis.
Continuando con el segundo bloque de esta jornada del 21 de noviembre de Libri Gratis, vamos con la sección preferida de los niños de Radio Universidad de Chile, la entrevista de la semana. Hoy tenemos el agrado de presentar a una de las documentalistas del momento.
Directora de cortos como Ninguna Estrella, Sigo Acá y de su primer largometraje, Malqueridas, que se exhibió durante estos días en el Festival Internacional de Documentales de Santiago, FIDOX. Con Malqueridas alcanzaría el Gran Premio y Wonderful como mejor película en la Semana Internacional de la Crítica de Venecia, además del premio del público en el reciente Festival de Cine de Valdivia. Recibamos con un fuerte aplauso, Libre y Gratis, a la directora y documentalista Tana Gilbert.
¡Bravo!
¡Gracias! ¡Ay, qué linda presentación!
¿Cómo estás, Tana? ¿Cómo te ha tratado la vida?
Muy bien, estoy muy contenta, un poco agotada, pero feliz.
Maravilloso. Hoy está ahí, como presentaste hace poco un estreno, ¿no? Está Malquería ahora full en Saraceina. Bueno, nosotros tuvimos la... estuvimos en la incógnita, si ir o no el fin de semana, pero una serie de eventos desafortunados que no nos permitieron asistir a la función.
Okay. Sí, el sábado fue el estreno acá en Santiago y fue súper lindo, entonces llenó la sala, como había gente que quedó fuera. Wow. Bien impactante lo que está pasando como con el público y la relación que tienen con la película, así que fue muy entretenido y
que se está estrenando no solo en Santiago, hace poco estuvo en Valdivia, me imagino que lo está mostrando en diferentes festivales. Cuéntanos un poquito cómo ha sido ese proceso.
Uh-huh. La película tuvo su estreno en la Semana Internacional de la Crítica de Venecia, como muy bien lo dijiste, en septiembre. Y nada, fue la primera vez que lo mostramos. Viajamos con Karina, que es una de las compañeras que trabajó con nosotras durante este proceso de la película, que interpreta la voz en off principal. Y ahí partimos el camino, que es una distribución en festivales, básicamente, que dura alrededor de como de 2 años. Y ahora está siendo más fuerte, entonces hay harto viaje, hartas exhibiciones como por el mundo. De hecho, me ha tocado viajar harto. Pero acá en Chile no, la presentamos por primera vez en Valdivia en octubre. Y ahora ya esta es la segunda vez. En realidad estuvo en FESILS, en La Serena, la semana pasada, entonces esta es como la tercera vez que la exhibimos acá en Chile, digamos. Acá en Santiago, primera vez.
Maravilloso. Me alegro que haya tenido buena acogida. Pero bueno, probablemente hay un porcentaje importante de la audiencia que se pregunta: ¿qué es Malquerías? ¿Podríamos escucharlo de la voz de la directora, Tana Gilbert? ¿Qué es? ¿De qué se trata Malquerías?
Por supuesto. Malquerías es una película documental que trata sobre las maternidades en la cárcel a partir de un relato colectivo que se construye a partir de imágenes registradas por mujeres que estuvieron privadas de libertad con sus celulares, que obviamente están prohibidos el uso de celulares en la cárcel. Claro. Hoy es ilegal. En el momento en que hacíamos la película todavía era un reglamento interno de gendarmería. Y bueno, la película lo que hace es como articular una memoria colectiva a través de estas imágenes registradas por varios años, que recopilamos como por alrededor de 7 años más o menos, y cuenta la historia de una mujer que tiene a su hijo dentro de la cárcel y que cría dentro de la cárcel hasta los 2 años, y luego su cumplimiento de condena y las experiencias que tiene con otras personas que la acompañan en esta trayectoria.
Wow, estremecedor.
7 años de trabajo, suena un montón de tiempo. No sé cómo encontraste la historia o a sus protagonistas, cómo fue ese proceso entre encontrar la idea, quizás cómo nació la idea, y luego cómo fuiste encontrando una protagonista, un caso con el que quedarte, cómo funcionó ese proceso.
Fue largo, partimos el 2017, yo me había encontrado con estas imágenes en realidad, como primero, solamente como un deseo exploratorio, principalmente como de ver estas imágenes, de darme cuenta que había un valor en el autorregistro dentro de la cárcel y el uso de celulares y las redes sociales en la cárcel, pero desde otra mirada que no era la de las estafas telefónicas ni de la ilegalidad, sino que iba más bien a como la construcción de la propia persona, ¿no? Como de la autorrepresentación. Y entonces ahí, bueno, empezamos un trabajo con una ONG que se llama Lea Sur, que nos permitió poder entrar a la cárcel la primera vez. De hecho, fuimos a un taller de derecho penitenciario y ustedes se preguntarán como, ¿qué hago yo en un taller de derecho penitenciario? Pero al tiro le dijimos a las chiquillas como, está la Tana acá, cineasta, quiere hacer una película sobre esto, ¿les gustaría que entrara o no? Sí, que entré. Y ahí conocí a muchas de las compañeras que están hoy participando con nosotras. De hecho, ahí conocí a Karina, que ha sido parte fundamental de todo este proceso y que interpreta esta voz en off que les decía. Y bueno, esta historia que se cuenta es colectiva también. O sea, hicimos una investigación bien profunda y bien como importante respecto a conocer las experiencias de más de 20 mujeres que estuvieron privadas de libertad y que maternaron dentro de la cárcel o que maternaron a distancia desde la cárcel. Y con ese relato colectivo construimos con Karina y junto a las otras guionistas de la película esta voz que es la historia de esta mujer.
Con los chicos hablábamos antes de, como no, sobre la película y, bueno, dentro de los aspectos fundamentales que se han ido como detallando en las distintas entrevistas que has dado, queríamos saber qué vino antes, como el huevo o la gallina, y tú decías que primero vino como el dispositivo, como primero ver estos metrajes que venían desde la cárcel para luego llevar a cabo un largometraje. ¿Cómo fue ese proceso quizás de incluir algo como que quizás puede estar grabado en vertical o a mala calidad, como para poder incluirlo estéticamente al interior de un documental?
Bueno, pasó que el primer acercamiento que tengo con estas imágenes no es en Chile, es como con un hombre que estaba privado de libertad en Guatemala. Y a partir de esa imagen que veo, que en realidad llego a esta imagen porque acá en un diario local en Chile se publica una noticia de este hombre que iba a recibir a otra persona en la cárcel y lo amenazaba, y entonces la noticia se trataba sobre la amenaza de este hombre. Y la foto que ocupaban de la noticia era el hombre como sacándose una especie de selfie, pero de cuerpo completo, pero salía el nombre de su Facebook. Y dije, pero pucha, ¿cómo no están recordando la identidad de esta persona? Como cualquiera se puede llegar y meter a su perfil. Y entonces entré a su perfil. ¿Y qué pasó? Pasó algo muy loco, que en realidad como que no somos tan conscientes cuando usamos redes sociales que ocurre, que es que se abrió la cámara de eco, como que mi algoritmo me empezó a tirar como muchos perfiles de mucha gente privada de libertad en Centroamérica, muy loco, y después como que de a poco, mientras iba navegando durante un tiempo, fui hartos meses como navegando y como cachando qué pasaba con estos materiales, llegué hasta Chile. Y cuando llegué a Chile me empecé a topar con imágenes de mujeres privadas de libertad.
Fue un poco la vuelta larga, ¿no?
Me di la vuelta muy larga, sí. Entonces empezamos, una vez que, porque fue medio en paralelo, como mientras trabajábamos, mientras entramos con este taller de derecho penitenciario, conocimos algunas, ya justo se me había abierto esta cámara de eco y había llegado hasta acá, hasta Chile, empezamos a recopilar las imágenes de las chicas que conocíamos.
Quería volver a algo que habías dicho antes, que tenía que ver como, como sacar un poco también este estereotipo, no sé, de que los teléfonos dentro de la cárcel son utilizados, no sé, para estafas telefónicas. Sí. Creo que tiene que ver mucho como con un trabajo de humanización de las personas que están privadas de libertad, en este caso mujeres que maternan, pero en general las personas que están privadas de libertad son súper deshumanizadas como en los medios y en la sociedad en general. Sí. Entonces, bueno, teniendo en cuenta eso y entendemos que generalmente como el documental es una experiencia súper inmersiva para los y las realizadoras, como que hay que empaparse mucho de la realidad que se intenta retratar en este contexto. ¿Cómo fue trabajar con personas privadas de libertad? ¿Cómo el proceso de generar confianza con las protagonistas?
Uf, fue un proceso largo y bien transformador también para mí como persona, digamos, como mujer y como madre también, porque, bueno, partimos esta investigación en el 2017, luego de esta primera entrada con este taller, la decisión que tomamos fue ir a verlas como familiares a la cárcel, como desapegarnos un poco de las profesionales que van a hacer algo dentro de la cárcel, sino que más bien ir como amigas o como familiares, de hecho, esa era como la categoría, digamos, amigo familiar, y entonces íbamos todos los miércoles y los sábados a ver algunas, porque bueno, depende del patio, de la sección donde están, es cómo se ordenan las visitas, pero íbamos a las visitas como familiares y eso nos permitió poder conocer en el fondo no solamente a ellas, sino que toda como la red que tenían de apoyo o no, que no tenían respecto a quienes las iban a visitar. Yo ya había tenido una experiencia pasada como con un cortometraje que hice de una de las mujeres que me crió, que tenía a un nieto privado de libertad en Colina 2. Entonces ya como que tenía una imagen sobre las visitas en la cárcel y cuando empecé a ir acá como que me di cuenta que realmente como que las visitas en la cárcel, a las cárceles de mujeres o penitenciarias femeninas, lo que pasa es que no las van a ver mucho. Claro. Entonces hay poca visita, hay poca encomienda, generalmente son las madres las que van a visitar, pero las madres también son las que cuidan a los hijos afuera. Entonces como que empezó a pasar que se empezó como a amplificar un poco el mundo que nosotras pensábamos que solo lo que afectaba era a estas mujeres que estaban privadas de libertad.
Como una suerte de sensación de abandono al final.
Sí, o sea, de absoluto control desde el Estado, pero al mismo tiempo de abandono. De hecho, como que las cabras nos dicen, bueno, sobre todo en población penal, lo que pasa en la cárcel, por ejemplo, San Joaquín, es que las encierran, las tienen todo el día adentro y no salen, solamente salen como para las visitas, pero en el fondo están todo el día adentro y la policía ni siquiera se mete a sus patios, ¿no? Wow. Entonces hay como una especie de hipercontrol, pero al mismo tiempo de abandono de, bueno, hagan lo que quieran adentro, cosa de ustedes, ¿no? Y como que en el fondo es muy fuerte el poder como entender el tipo de violencias que se ejercen cuando una persona está privada de libertad. Obviamente es algo que pasa en el mundo, pero sobre todo en Latinoamérica hay una cuestión que es transversal, que tiene que ver con encarcelar a la pobreza. En Brasil, por ejemplo, la negritud también, ¿no? Pero lo que pasa acá en Chile es que... Y lo que nos interesaba también con la película es que una mujer que es madre y que está privada de libertad no solamente sufre una violencia como institucional desde gendarmería, sino que además de muchos otros tipos de violencias, como desde los tribunales de familia, porque hay un doble juicio, ¿no? Porque una madre no puede delinquir, no hay espacio para el trabajo delictual, ¿no? Y por otro lado también como la violencia obstétrica y otros temas que van como emergiendo en la película y que eran importantes también de relevar, no solamente como contra la policía, ¿no? Que estamos de acuerdo con eso.
Igual hay varios, bueno, harto material audiovisual, ya sea como ficción o no ficción, que trata como el tema de las mujeres en las cárceles, pero por ejemplo, no sé, de las mainstream están, no sé, Orange is the New Black, Vis a Vis, en el caso de Chile, Preciosa, y esta otra como teleserie del Mega que salió ahora, pero en el caso chileno, por ejemplo, siempre es una versión muy caricaturesca, por así decirlo, de la cárcel, es como una versión de la cárcel que no es real, po. Entonces, ¿cómo sientes que se ve retratado como el factor del ambiente, tal vez de la atmósfera carcelaria, no solo tal vez chilena, sino también como a nivel latinoamericano dentro del documental?
Bueno, el cine siempre está como resistiendo un poco a esa construcción de estereotipos que generalmente hacen los medios, que generalmente hace la televisión, ¿no? Como de estar como creando perfiles de personas y que esos perfiles siempre se ajustan a las vidas y las experiencias subjetivas, ¿no? Personales. Entonces, de hecho hay una película que se estrenó en el 2019 que se llama El cielo está rojo, que es de Francina Carbonell, que es a propósito de la cárcel, del incendio en la cárcel de San Miguel, que también trabaja con un archivo judicial, ¿no? Como que se distancia un poco como de lo quizás de la relación más íntima desde la cárcel, pero analiza en el fondo los procesos judiciales, y una película que recomiendo absolutamente. Pero bueno, más allá de eso, sí, o sea, siempre se ha construido la idea como del delincuente o de la delincuente, pero se deja como de pensar en qué ocurre o qué llevó a que esas personas empezaran a delinquir, ¿no? Claro. Y entonces un poco lo que hacemos con la película es poder dar cuenta como de todo el ciclo que existe de la formación, de la educación, de los afectos, del criar, ¿no? Como de cómo todo esto es medio cíclico, ¿no? De que al final como que un niño que vive fuera, es separado de su madre y que vive fuera de la cárcel y que no tiene esa relación como con la familia, probablemente tiene más posibilidades de delinquir que otro que vivió afuera y que tuvo una formación y una familia de alguna manera estable, ¿no?
Claro. Entonces, y bueno, el mismo sistema penitenciario también está como creado para que estas personas al salir de la cárcel sean como segregados sociales.
Absolutamente.
O sea, muy difícil conseguir trabajo cuando has estado privado de libertad.
Sí.
Bueno, también está el otro factor que tocaba Bianca ahora, como de mujeres latinoamericanas, porque en el fondo casi todos los imaginarios colectivos que hay en el cine o en la televisión son de personas, generalmente hombres, encarcelados en el primer mundo, pero debe ser muy distinto cuando sufren otro tipo de violencia.
Sí, sí. De hecho, cuando de repente presentábamos la película como proyecto, todavía estaba en desarrollo, y mostrábamos algunas imágenes que teníamos de la película, nos decían, pero esto no es una cárcel. Y era como, sí, sí, es una cárcel. Solo que, claro, son otras infraestructuras y es otro el imaginario al que llegamos con la película y lo que accedemos al espacio íntimo de poder entender cómo se configuran más o menos, no sé, pues las piezas. No se ve mucho porque igual la película es pixelada, tiene un montón de borroneos porque claro, son imágenes como súper frágiles que tenían como poco internet, mal internet, entonces con el registro, en fin. Entonces, son imágenes muy quebradas también, pero se logra percibir en el fondo que el espacio íntimo es muy distinto al que se ha construido como en el imaginario colectivo de la televisión, incluso del cine como gringo, ¿no? Mainstream, de la cárcel, ¿no? Eso.
Disculpa.
No, quería saber si las protagonistas, las personas que están en las mujeres que están en prisión y que decidieron grabar libremente su propia experiencia, ¿las grababan buscando algún objetivo determinado? Por ejemplo, hoy, no sé cómo era la relación contigo, tú les decías, hoy necesito tal cosa, muéstrame tal parte de la cárcel, o si ellas iban buscando y haciendo ese proceso quizás más autónomamente.
Justamente lo que queríamos poder mantener era el tema de la autorrepresentación, entonces fue muy difícil, incluso si queríamos, en algún momento quisimos como decir, como pautearlas con ciertas cosas que podían grabar, pero no funcionaba porque en el fondo el material más genuino y más interesante era el que emergía de ellas mismas, no de dónde querían registrar, qué querían registrar, y en el fondo nunca les pedimos que grabaran nada, a excepción de algunas videollamadas, por ejemplo, que sí era como, no sé, en el caso de la Betty, por ejemplo, que es una de nuestras compañeras, ella estuvo privada de libertad con su hijo y después fue separada, entonces se la cambiaron de patio, en fin, y ella tuvo una relación a distancia con su hijo bien importante, tenía hartas videollamadas y entonces ese material se recoge en la película, ¿no? Pero es como grábate la pantalla, no necesariamente como graba esto para poder, ¿no? Entonces creo que las imágenes fueron bien genuinas y bien como de lo que ellas querían registrar, y nosotras en el fondo como obtuvimos ese material fue a través de como lo subían a Facebook y lo bajábamos desde ahí o nos lo enviaban por WhatsApp y así lo íbamos recopilando. Y en el fondo la película igual propone algo que tiene que ver como con una reflexión, una pregunta sobre la imagen, ¿no? Porque la película es vertical, pero además de eso está toda impresa, como todas las imágenes de la película, todos los frames, los videos y fotografías se imprimieron y luego se digitalizaron de nuevo, entonces cuando ves la película sientes que hay una textura como de papel. Y entonces tenemos como toda esta idea de que frente a la posibilidad de que estas imágenes se perdieran o se fueran eliminadas o requisadas o en fin, o olvidadas incluso, porque a muchas se les olvidaban las contraseñas también de su Facebook y bueno, perdíamos el acceso a esas imágenes, lo que hicimos fue, bueno, darles un espacio permanente y físico a través de la impresión. Entonces también eso nos da una sensación como de que la película es un cuerpo, ¿no? Como
excelente. Bueno, ahora mismo que hablabas como de que la película está totalmente grabada en vertical, me llama la atención quizás la distribución, ¿cómo planean que sea más allá de, pucha, cuando ya termine de pasar por festivales y cuando pase por salas de cine? ¿Van a intentar hacer una distribución quizás para formatos que son verticales?
O sea, mi gran sueño es que puedan ver la película en el celular verticalmente. Excelente. Sin tener que... Porque además no tiene sentido como verla en horizontal en el celular, claro, vertical, porque se ve como muy chica.
Muy pequeño, claro.
Sí, pero daría para poder verla así. Como que mi idea es que el tráiler, por ejemplo, se pueda ver en algún momento en vertical y no es necesario como poner la paisada el celular.
Genial.
Pero sí, no sé qué más todavía.
Esta búsqueda como de humanización o de intentar comprender mejor a personas que normalmente nadie se da el tiempo de comprender, llega en un momento que quizá, bueno, es ligeramente distinto al de 7 años atrás, pero justo en un momento donde como el discurso público va justo en el sentido contrario, como uh-huh. de mayor seguridad, hay más gente en la cárcel y de deshumanización incluso la gente en la cárcel. O sea, uh-huh. el otro día algún medio de la prensa publicaba como una jauría de delincuentes y ahí alguien salió a decir como, oye, jauría es animalizar lo que estamos hablando de personas. Y obviamente no había nadie a favor de ese comentario, o sea, todo el mundo en contra. Estamos como en ese momento público, quizás, de la conversación, y tu documental llega como un poco con un mensaje muy a contracorriente. No sé si estás consciente de eso, no sé cómo ha sido tú la recepción que has tenido del público, quizás los conversatorios, si se ha podido conversar un poco el tema, o qué opinas tú sobre ese momento que se está viviendo y cómo conversa tu documental con eso. Uh-huh.
Buenísima pregunta, gracias. O sea, yo creo que todavía como que la película ha estado en un ambiente de distribución que es más progresista, ¿no? Que es más crítico. Los festivales de cine son lo que permite, ¿no? Que vayan estudiantes de cine, que vayan estudiantes de otras carreras a poder ver cine. Entonces, como que la discusión siempre se ha ido a un espacio mucho más reflexivo sobre el tema y sobre lo cinematográfico. Y todavía no llegamos a ese punto en que va a aparecer como esto que me comentas. Pero yo creo que va a pasar de todas maneras cuando la película se estrene en sala el próximo año en mayo. Y nada, como nosotras estamos bien preparadas en términos como personales, pero también políticos respecto a esto, como que lo tenemos súper claro. Y yo creo que lo que viene a hacer la película es un juego de empatía, pero que ese juego de empatía lo que revela al final es el cinismo que existe en la sociedad chilena, ¿no? Como que en el fondo, bueno, ya, esta jauría de delincuentes, pero al final, como si conocís la historia de la jauría de delincuentes, ¿qué pasa detrás de todas esas historias de vida, ¿no? Y cómo podemos cambiar para que realmente como que no exista tanta delincuencia en Chile, ¿no? Claro. Y creo que acá viene como el punto como del daño colateral que existe al buscar la cárcel como una solución para eso, ¿no? Como que
el punitivismo como sí. respuesta sí. a los problemas sociales.
De hecho, incluso ahora hace como 2 meses se votó y se aprobó esta ley que penaliza el uso de celulares dentro de la cárcel y que ahora todas las mujeres, bueno, todas las personas que están privadas de libertad tienen riesgo de aumentar su condena solo por el uso de celulares. Y entonces, bueno, el tema es que todo este, ¿cómo se dice?, populismo punitivo, de alguna manera lo que hace es solamente perjudicar a las personas que están en situaciones de pobreza y que tienen que delinquir, ¿no? Y que más encima no tienen como ninguna herramienta de comunicación dentro de la cárcel, porque se dice que en las cárceles hay teléfonos para poder llamar, ¿no? Estos teléfonos públicos, pero si nos ponemos a contar realmente como cuántos son los teléfonos públicos que hay, es absurdo, como que un chiste, ¿no? Entonces tampoco es que se den muchas herramientas para poder permitir esa comunicación.
Yo quería agregar algo a la pregunta del Julio, a la pregunta anterior del Julio, que era que, bueno, no solamente está como este tema de ya, como de este discurso de querer meter más gente a la cárcel, sino que además en las cárceles de mujeres específicamente hay muchos más problemas, por así decirlo, técnicos. Por ejemplo, el hecho del acceso a aseo, a productos de higiene, sí. Obviamente el tema de la maternidad, que es el tema del documental, pero en general incluso una mujer que no es mamá va a tener como problemas relacionados incluso a cosas que tienen que ver con los derechos humanos de una mujer. Entonces también quería preguntar como si cuando tú hablas de estar preparado políticamente, ¿sientes también, por ejemplo, que el documental tiene esa carga política tal vez anticarcelaria? No sé, ¿cómo lo ves en ese sentido?
Yo creo que la película dialoga con lo anticarcelario, pero también como con el anti-sename, por ejemplo, ¿no? Como que hay muchos aspectos institucionales que de alguna manera aborda la película que no tienen que ver solamente con la cárcel, sino que de responsabilizar a todos los agentes del Estado, porque al final como que ¿de qué sirve solamente responsabilizar a la cárcel si en realidad este niño que salió fuera de la cárcel para poder vivir lejos de la mamá, porque no puede pasar más tiempo en la cárcel, termina en el sename, pero en el sename igual es alguien que pasa precariedades, ¿no? Que vive violencia. Entonces, como que en el fondo hay que también como tratar de pensar cómo se organiza el Estado para poder pretender reinsertar o arreglar un poco lo que está pasando o transformarlo, ¿no? Entonces como que la película se posiciona en eso, como en las distintas dimensiones de las violencias. Y de hecho, a propósito de eso, como que es interesante pensar una cosa que nos contaba Paula Ramírez, que también es nuestra compañera en la película, pero no participó directamente como en la realización, sino que más bien como nos ha acompañado en todo este proceso más de distribución y de finalización. que ha sido súper importante. Ella es como mano derecha y también vocera de una de las fundaciones que se llama Mujer Levántate, que trabaja con la madre Nelly, que es la capellana de la cárcel de San Joaquín. Y ella nos dijo una vez que fue súper importante, tan a los feminismos nos han abandonado, dijo. Porque en realidad, o sea, los feminismos no piensan en nosotras, como que se piensa todo el tiempo como en las presas políticas, los presos políticos a propósito del estallido y todo, pero aquí nadie ve que las delincuentes comunes también somos presas políticas, porque desde que nacimos que hubo un Estado que nos abandonó. Y entonces ahí aparece una cuestión que es súper fuerte y poderosa, que es en el fondo como ver que antes de estar en la cárcel ya las posibilidades eran estar en la cárcel, claro, ¿no? Como, entonces, bueno, ¿cómo podemos evitar eso también? Es una pregunta, porque en realidad la película no tiene esa respuesta, solamente como que la invita a que la pensemos, ¿no?
Llama la atención igual, volviendo un poco a lo que decías delante, quizás la aproximación que tuvieron a la hora de realizar el documental con las personas privadas de libertad, con las mujeres que habitan este espacio. ¿Cómo te has referido durante toda la entrevista a ellas mismas? Pues en el fondo como que se corta un poco esta barrera entre el realizador y las personas que son parte o protagonistas del documental.
Sí. Es que para nosotras no es solamente que son personajes, ¿no? Como
claro.
Hay como que lo que nos hemos querido como lograr con esta película es poder pensar en cuáles son los códigos éticos con los que trabajamos cuando trabajamos en cine documental en general, como que lo que ha dicho la historia es que tenemos que trabajar pensando que son nuestros personajes, que podemos como de alguna manera representarlos, y en esa representación, obvio, por supuesto que hay manipulación, ¿no? Trabajamos
claro,
con un lenguaje
sí,
que tiene particularidades y todo, pero al mismo tiempo también la pregunta que hemos tenido todo el rato tiene que ver con que cómo creamos espacios seguros para poder hacer cine documental y cómo también pensamos en que nuestros personajes son parte de la película y son parte, por eso digo nuestras compañeras, porque nos han acompañado, han pensado en la película con nosotras. No es
claro.
Como, bueno, yo te represento y tú te quedas acá y esta jerarquía se mantiene, hay que cambiarla un poco. Ah,
bueno, quizás es un poco la mayor diferencia que tiene el cine documental con la ficción, porque en el fondo estás trabajando con realidad.
Sí, claro, pero igual es algo que hay que mantener, ¿no? Y empujar también, yo creo, como que hay el documental los últimos años también ha tenido reflexiones sobre los lenguajes y de cómo podemos pensar el lenguaje para poder representar con mayor coherencia, y entonces no solamente es lo que ustedes ven, sino que también las prácticas internas que llevamos con la película, y eso, ambas cosas tienen que dialogar en estos procesos, si no tiene mucho sentido, ¿no? Porque trabajamos con los reales.
¿Julio?
Sí, Tana, en honor al tiempo nos queda poquito, la conversación está súper interesante, súper buena, qué ganas de seguir, pero bueno, en honor al tiempo, no sé si nos puedes contar un poquito qué viene ahora para Malqueridas. Mañana es la premiación de FIDOX, esperemos que le vaya bien, si es así el jueves, el jueves podrían repetirla, ¿no? Van a dar la ganadora en la última función del festival, pero más allá de eso, ¿qué viene después? Decías que en mayo planean estrenar, no sé si nos puedes contar un poquito el recorrido que queda, quizás dónde podemos verla.
Bueno, ahora quizás se vienen algunas exhibiciones en algunos festivales en Santiago, no sabemos bien todavía fechas, ni títulos, ni nombres aún, pero sí la película se va a estrenar en salas en mayo el próximo año a través de Miradoc, que es este programa de distribución de documentales, entonces vamos a estar ahí como en un montón de salas por Chile. Salas alternativas, digamos, comerciales igual, pero alternativas un poquito más pequeñas, y quizás estamos evaluando la posibilidad de multisalas, pero está hay que verlo, ¿no? Tampoco es un tema que me convenga, o sea, como que me pertenezca tanto, ¿no? Hay gente que es especializada en esto y que va a ver las mejores formas de poder distribuir la película, pero lo importante quizás es como hablar sobre estos temas.
Maravilloso. Y con esta hermosa reflexión y, bueno, esta recomendación de aquí a mayo para que vayan a ver Malquerías, terminamos un nuevo capítulo de Libre y Gratis. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias, Bianca.
Sí, muchas gracias, Ignacio. Julio, Tana, muchas gracias por
venir. Muchas gracias, Tana, por acompañarnos.
Muchas gracias por la invitación.
Nos vemos la próxima semana en una nueva edición de Libre y Gratis por 102.5 FM, Radio Universidad de Chile.
Terminamos el programa de esta semana, pero nos volveremos a encontrar el próximo martes a la misma hora.
Mientras tanto, búscanos en nuestras redes sociales o vuelve a escuchar nuestro programa en radio.uchile.cl.
Esto ha sido Libre y Gratis, un espacio Fetch.